¿Qué tal? Buenas tardes, gusto saludarlo. Justo los escuchaba y sería uno cada tres horas, más o menos.
Ahí es más o menos eso. Coincidimos con José. Dios mío. Más o menos uno cada...
Pero no sé de quién hablaban, Nicolás.
Ah, no. ¿Cómo se te ocurre llegar tarde? No, José, de la esposa de Jeff Bezos.
Loren Sánchez.
Que tiene 27 cambios de vestidos. Este programa es así, te habla de todo,
José. De todo.
Bien, pero lo más interesante de eso era una nota que leí esta semana.
A ver.
Del tema de los compromisos prenupciales, ¿no? Las personas con contratos prenupciales.
A ver.
Que se puede hablar, lo que no se puede hablar, lo que está prohibido decir, los secretos. Bueno, hay un montón de cláusulas que son realmente muy muy interesantes para algunas oportunidades que ustedes tengan de compartirlo con la audiencia.
¿Y con cuánto se queda ella si se separa?
Mm-hmm. Claro, pero además no hablaban de este caso en especial porque inclusive hasta hay circunstancias las cuales uno no conoce las condiciones, ¿no? Porque ahí hablaban en general, había un reportaje de un abogado en general, decía que, por ejemplo, si están casados 5 años, se lleva 10 millones de dólares. Si están casados 10 años, se lleva 20 millones de dólares. Parece un contrato de fútbol o de básquet.
Sí, claro, ¿no? Claro.
Tremendo.
No hay amor ahí. Ya cuando aparecen tanta letra chica y qué sé yo, cuesta mantener el amor. Digo.
Sí, y total, creo que un aspecto interesantísimo es el tema de las jurisdicciones también.
Tal cual.
El contrato de divorcio se puede... Entonces uno tiene que definir como los contratos de deuda, hablando de economía, ¿viste? Uh-huh. Que hay ley Nueva York, ley Argentina.
Así es. Bueno, no, es que sí, hay amor y plata, ese es el tema, ¿no? Las dos cosas.
Sí.
José, contanos esto de las nuevas reglas de ética, ¿no? Es un código de ética para el Ministerio de Economía que dio a conocer el ministro Caputo.
Sí, es interesante el punto porque creo que de una forma transmite un mensaje desde el punto de vista de cómo interpretar la administración del Estado.
Claro.
Es un poco también redundante decir que tiene que haber una ley de ética como todo debería comportarse, más las leyes en general deberían conducir hacia un comportamiento ético, principalmente por una conducta de uno mismo, o en segundo lugar por temor a las consecuencias,
claro,
¿no?
Claro, en todo caso, el Código Penal, que cuando no hiciste lo que razonablemente debías, te cae con una pena por la cabeza.
Exactamente. Entonces lo que hay a veces, el punto es, hay ciertos grises que no están del todo definidos, o sea, que no configura un delito, pero que tampoco es un comportamiento que uno puede... Es decir, lo que buscan los códigos de ética, y ahora voy un poco más al detalle, lo que buscan los códigos de ética es tratar de resolver temas que están vinculados a conflictos de intereses. Un conflicto de intereses, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy extremo, que un periodista de la televisión, por ejemplo, reciba pauta de alguna empresa y, bueno, si eventualmente tiene alguna noticia que ver con esa empresa, ese periodista de cierta forma está condicionado por esa situación. Otras situaciones, por ejemplo, un banco de inversión que está haciendo emisión de acciones de una empresa y que eventualmente tiene a sus clientes y, bueno, recomienda esas acciones cuando en realidad quizás no es un muy buen negocio. Entonces, eso surgió mucho a partir de las fines de la década del 2000, y lo que hizo en finanzas fue instalar lo que se conoce como un Chinese Wall, una muralla china, ¿no? Que hay ciertos sectores que no saben lo que hacen otros sectores justamente para evitar los conflictos de interés.
Claro.
Es decir, para evitar situaciones en las cuales hay grises. Recomiendo algo que me conviene y no lo que es más conveniente para el cliente, ¿no?
Perfecto.
Entonces, en finanzas, ¿por qué sucede eso mucho en finanzas? Porque los grises existen, porque a partir del 2008 surgió el tema de los códigos de ética en finanzas, del comportamiento, del conflicto de interés, de las zonas grises. Entonces se empezó a trabajar de manera muy, muy profunda en temas de códigos de normas, de ética, para tratar de dilucidar situaciones en las cuales hay grises y alguien no sabe cómo comportarse. Y el comportamiento es, bueno, tengo que hacer, si existe un conflicto de interés, bueno, hay ciertas normas o ciertos aspectos que tengo que mostrar. ¿Y por qué sucede en finanzas? Sucede en finanzas, Nico, porque se trabaja con fondos fiduciarios, uno es fiduciario, o sea, uno recibe una responsabilidad fiduciaria, está trabajando con fondos de otros, ¿sí? Y creo... Y
fiduciario que tiene que ver con confianza, básicamente.
Exactamente, yo confío en mi asesor de inversiones y supongo que él va a trabajar en mi interés, no en su interés, ¿sí? Entonces, lo que intento resolver son problemas de conflicto de interés. Es decir, que mi asesor de inversiones me recomienda un seguro que le conviene a él y no el que me conviene a mí, por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, esas son circunstancias que surgió en finanzas, en seguros, en finanzas, en banca de inversión, en administración de inversiones, como consecuencia del manejo de la responsabilidad fiduciaria, del manejo de fondos de terceros. Entonces, ahora viene el segundo punto. El Estado en sí también es un manejo de fondos de terceros, porque todos quienes están trabajando en los diferentes estamentos de gobierno, municipal, provincial o nacional, en realidad han sido elegidos y se les confía el manejo de las finanzas, ¿sí? De forma tal, es decir, están manejando dinero de terceros. Que en algún momento se haya pensado que eso es propio, es muy característico de cierto sector político, es decir, el Estado soy yo, como
decía. Te iba a decir, creo, ¿no? Eso mismo te iba a decir, sí.
Es decir, el Estado es mío y yo recibo esta plata y hago con esta plata lo que quiero. No, el dinero es fiduciario, el dinero es de quien lo apoya. Nosotros lo que hacemos es administrarlo de manera similar a lo que sucede con finanzas. Entonces me da la sensación de que en este caso, por la experiencia laboral que tiene el ministro, lo que está intentando resolver es hacer un paralelo entre lo que es la función fiduciaria dentro de lo que es finanzas y la función fiduciaria dentro de lo que es el Estado, que es muy, muy similar.
Ahí desentrañas el sentido profundo de la cosa, digamos. Exacto, estoy manejando eso, plata de otro.
Enfoque. Totalmente. Exacto, yo creo que ese es el aspecto más... Es decir, más allá del código de ética en sí, más allá del instrumento y más allá de lo que dice el instrumento, yo creo que el trasfondo filosófico profundo que se intenta transmitir con esta administración es... Ojo, que nosotros no manejamos nuestro dinero, no es nuestro dinero. Uh-huh. El dinero es de terceros y nosotros somos administradores y debemos rendir cuenta a los terceros como hacen, como te digo, por ejemplo, en otras áreas, en otras industrias, como hacen en finanzas. Nosotros debemos rendir. Entonces, si yo soy un funcionario, bueno, no puedo recibir dinero de un contratista, por ejemplo, por más que no sea una coima. Pues ese es el tema. No hay un gris en el cual, bueno, no es una coima, pero... es de alguna forma algo que tampoco es algo que se pueda decir en público. Yo creo que los códigos de ética apuntan en ese sentido, pero como vos interpretaste recién, creo que lo interpretaste a la perfección, se intenta transmitir un mensaje muchísimo más profundo que está vinculado con la transparencia y con el hecho de que uno maneja fondos de terceros, con lo cual tiene que comportarse de esa forma, de una forma con responsabilidad fiduciaria.
Ahora, digo, como anexo, ¿no?, a todo esto, en algún punto, va también un mensaje de, bueno, confianza, ¿no?, que es más de lo mismo. Pero digo, de confianza económica. Argentina tiene que volver sobre sus pasos de años, ¿no?
Pero por supuesto que sí, porque de nuevo ha habido una apropiación, entre comillas, del Estado, por decir, de pensar que si yo estoy en el Estado es de nosotros, y cuando existen otros gobiernos, nos sacan el Estado y tenemos que recuperarlo. Y no es un botín, digamos, nuevamente es la administración para el bienestar general, la administración para el crecimiento, la administración para el impulso del crédito, pero en definitiva es la palabra administración y no la palabra propiedad.
Claro. Digo, es una cosa que además está un poco orientada a abonar el sentido de seguridad jurídica.
Es que la transparencia apunta en ese sentido también, es decir, de nuevo, si estoy manejando fondos, tengo que tener plena transparencia de que lo que hago, cuentas. Yo creo que también hay una cuestión, en inglés se dice, hay una palabra específica que es accountability, ¿no? Sí. Exactamente, es rendir cuentas, ¿no? Es decir, que no tengo por qué ocultar nada, porque en definitiva yo puedo ocultar cosas si es mi dinero, no tengo
por qué dar explicaciones. Es un principio, José, de la democracia. O sea, la democracia no puede ser entendida nada más como vamos a votar cada 4 años. Implica un montón de cosas. Y una es la responsabilidad por los actos de gobierno y la rendición de cuentas.
Sobre todo la rendición de cuentas, porque es como que uno ponerse en una posición autoritaria y decir, bueno, yo no le doy explicaciones a nadie. Sí, es mío. Sí, perfecto. Con lo propio, uno no le tiene por qué dar explicaciones a nadie. Pero si yo manejo fondos de tercero, tengo que manejar cuestiones que están vinculadas a la integridad, a la transparencia, a la responsabilidad fiduciaria y a rendir cuentas. Y a la justamente decir, no tengo nada que ocultar y no hay tratamiento que beneficie a un sector respecto de otro sector. Y sobre todo transmitir, creo que en el fondo, esa filosofía, de eso se trata, ¿no? De transmitir una filosofía más que el código específicamente. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro del Departamento de Finanzas de la Universidad del SEMA un código de normas también y ética, que por ejemplo transmite cuestiones que están vinculadas, bueno, cada uno es responsable de su estudio, es decir, te puedo decir cosas muy muy pavas, como decir, apunta que un alumno no se copie, sabemos todos que no tiene que copiarse, pero bueno, el punto es hacer el disclosure, exponerlo, decir, ojo que si haces esto, que estás yendo en contra de ciertos principios básicos que apuntalan la forma en la cual tenemos de transmitir conocimientos y capacitación.
Clarísimo, José. Te agradezco un montón por la charla.
No, un gusto, que tengan muy buen fin de semana.
Un abrazo grande, buen fin de para vos y pasarla lindo en el casamiento de Jeff Bezos.
Sí, si no, como dicen todos, si no llego,
que arranque.
Empiecen sin mí, claro. Un abrazo grande, José.
Hasta luego, gracias.
José Dapena, que es economista de la Universidad del SEMA. Charlábamos sobre este código de ética que presentaba hoy el ministro de Economía, José Luis Caputo.